Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y ya estamos con él, nuestro hombre del pensamiento, también conocido en Occidente como Señor Pastor. Maese Vico, buenos días de nuevo.
Buenos días, Pepe.
A ver, la rueda del tiempo gira, giran las realidades de una semana a otra, que ya no sabe uno si va, si vuelve, si sube o si baja. Los muros se hacen cenizas y donde había campos abiertos, ahora hay nubarrones amenazantes. La incertidumbre no le gusta a nadie, pero quizás estamos hoy en un momento donde las certezas son cada vez más móviles, menos ciertas. ¿Será que la verdad y la mentira ya no importan? ¿Será que la filosofía está perdiendo la batalla?
Pues nos ponemos súper trascendentales, Pepe, pero bueno, basta con que tengamos ojos y oídos suficientemente abiertos en estos tiempos que corren para que nos demos cuenta que parece, decía Hannah Arendt, que el conocimiento de la verdad o de la mentira poco importan, uh-huh, y que a todo lo único que le importa es la utilidad. Son las cosas útiles y, claro, utilidad y filosofía parecen agua y aceite. Es algo que uno dice, qué raro suena esto. Quizá la propia filosofía no hace más que aportarnos datos de por dónde va esa batalla, ¿no? Esa batalla que parece que podría estar perdida. Decía María Zambrano que quizá, y créeme que quien tengo a mi lado sabe una jartá de María Zambrano, que quizá la filosofía no sea más que un propio género literario. O sea, pensando que la filosofía podría ser un lenguaje en sí mismo hecho solo para filósofos y para intentar darle algún tipo de explicación a la cosa. Pero ¿sabes qué es la parte que más me gusta de la filosofía? Que como decía el bueno de Descartes, ya no me pongo más dramático, decía Descartes que yo de pienso luego existo, pero la filosofía se piensa a sí misma. Por lo tanto, la filosofía existe.
La filosofía se piensa a sí misma.
A sí misma. Constantemente el ejercicio filosófico es el de pensarnos a nosotros mismos como filósofos, ponernos en duda, pensar que quizá aquello que dábamos por hecho no está tan hecho, que a lo mejor tiene algunos flecos, a lo mejor hay que rematarlo un poquito, a lo mejor hay que recortar de aquí y estirar un poquito de allí. ¿Por qué? Porque la filosofía nunca puede estar exenta del contexto. Voy a poner muy pedante, voy a decir una parrafada, un latinajo. La filosofía es ik en nu, la filosofía es aquí y ahora, tiene un pie en el aquí y ahora y necesita, por supuesto, de la tradición para saber de dónde viene. Por lo tanto, la filosofía necesita cambiar, adaptarse, mutarse, gracias precisamente a ese contexto. Y entonces darse un nuevo cuerpo a sí mismo. Pero para hablar de nuevo cuerpo, de sí mismo y de todas estas cosas, para eso está aquí mi invitado, para eso tengo aquí a Pepe, a otro Pepe.
A otro Pepe, que es catedrático del área de filosofía más joven de las universidades andaluzas. Fue director más joven del principal Congreso Mundial de Filosofía Aplicada en 2006. Tiene estancias en Universidad de Princeton, con Peter Singer, Universidad de Cambridge, Universidad de Harvard, Universidad de Chicago, Universidad de Tokio, Universidad de Florida, Universidad de Sao Paulo o la UNAM, entre otras. Ha realizado más de un centenar de talleres filosóficos en prisiones españolas. Esto ya nos lo contaste la semana pasada y me interesa muchísimo. Autor de más de 300 publicaciones, que incluyen más de 40 libros. Director del primer proyecto empírico de filosofía aplicada en el mundo, financiado por la Universidad de Chicago. O director de más de 50 tesis en España, Argentina, Colombia, Italia, México, etcétera. Sobre lo que está trabajando ahora, me voy a reservar para después. Ahora voy a saludar a Pepe Barrientos. Hola, Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te ha dado tiempo a todo esto, hijo?
Pues no lo sé, pero yo ahora mismo estoy pensando en la pestiñaca que es esta noche del carnaval, o sea, que es lo importante.
Eso es lo importante, ¿no? Mira, que también, hablando de filosofía, hay mucha filosofía.
Hombre, mira todo lo que ha hecho y además ha tenido tiempo para casarse, que es una de las cosas que más me congratula, que está aquí con su esposa, que se está tapando la cara ahora mismo de pura vergüenza y diciendo, por Dios, por Dios, por Dios. Pero está aquí con ella y eso significa que no solo cultiva la mente, sino también cultiva las emociones y el corazón. O sea, que dentro de este cuerpo hay un corazón no porque suene, que diría Becker, sino porque existe, porque está.
hay un cuerpo que siente que existe y que come pestiño, por lo que veo, ¿no?
Y
que le gusta el carnaval.
Además, como algunos filósofos, Juan Carlos Aragón, uno de los grandes del carnaval, que fue de los grandes, estudió en la Facultad de Filosofía de Sevilla. Uh-huh. O sea que la filosofía en muchas ocasiones está en sitio inesperado. Y uno de los grandes, Juan Carlos Aragón, ¿no?
Yo conozco a un filósofo que mide 2 metros que acabó siendo el pregonero del carnaval de Utrera vestido de monjita de la cruz. Si queréis un día, os mando fotos, que hay alguna.
O sea que esto admite la propiedad reflexiva, lo mismo es un carnavalero filósofo que un filósofo carnavalero, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, Pepe, la primera pregunta, que era la matriz de todo que hacíamos al principio, ¿para qué sirve la filosofía hoy?
A ver, la filosofía tiene rendimientos muy interesantes y uno es pensamiento crítico, y ahí entra el carnaval, porque de alguna forma el carnaval es crítica con la sociedad. Uh-huh. Pero esa crítica con la sociedad también es construir a personas. De alguna forma, cuando el niño empieza a decir no, yo no soy del Betis como mi padre o del Sevilla como mi padre, el niño empieza a constituirse y darse. Por lo tanto, la filosofía, en primer lugar, tiene como rendimiento el pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico le da identidad. Y en segundo lugar, sirve para eso que decimos muchas veces, tomarse la vida con filosofía. Es decir, ante los golpes de la existencia, tomarse la vida con cierta tranquilidad, con cierta lentitud, ¿no? Y decíais antes vosotros, por lo tanto iría por ahí.
Pepe, vivimos en un mundo del que no podemos ser ajenos, y mucho menos como filósofos, ¿no? He citado a Hannah Arendt, aquella cita que hacía sobre lo poco que parece que importa la verdad y la mentira, que parecen casi intercambiables según convenga. ¿La filosofía, tú crees que todavía hoy está legitimada para decir esto no es verdad, o a ojos del público ha quedado como una opinión más?
Yo creo que la filosofía hoy tiene bastante auge, y una muestra es esta sección dentro de este programa, pero otra muestra es que los propios ayuntamientos van haciendo semanas de la filosofía, hubo una en Saltera, es decir, hay cada vez más esta cuestión. ¿Y por qué esta cuestión? Precisamente por la incertidumbre. Porque la incertidumbre es cuando empezamos a cuestionar nuestra propia existencia y empezamos a filosofar. Cuando estamos con mucha certidumbre, una persona no piensa porque lo tiene todo muy orquestado. Pero precisamente en este mundo de incertidumbre es cuando la gente se plantea, bueno, ¿y qué debo de hacer con mi vida? No que solo qué puedo hacer, sino qué debo hacer. Ahí viene la angustia, uh-huh, que también es otro de los grandes temas, no solo en filosofía, sino en psicología. Pero la angustia es la que nos va a llevar precisamente a hacernos la pregunta y a saber ¿cuál es la identidad dentro de nuestra propia existencia? Ahí entra Sartre. Uh-huh. Esa idea de que angustiemos, no. Yo ahora mismo estoy trabajando sobre un libro sobre la angustia, y a mí en alguna ocasión me llamaban en radio, en televisión, y me decían en la época de la pandemia, bueno, Pepe, ¿qué puede hacer la filosofía para disminuir la angustia? Y yo decía, no, la filosofía lo que hace es aumentar la angustia. Es muy provocativo. Pero precisamente por ahí es por donde...
Te ves una cita maravillosa, una cita de una señora que se llamaba Concepción López Palazón, mi abuela, vaya, que cuando me veía comer con mucha ansia, me decía, hijo, come con pan, que si no te va a entrar angustia. Que me parece una frase maravillosa. Come con pan, o sea, porque veía que no me estaba comiendo el queso y el jamón, y me decía, hijo, come con pan, entrevera una cosa u otra, porque tienes la certeza de que lo que estás comiendo es lo bueno, pero hazme el favor, come pan y deja que los demás piquemos también. Pepe, a ver, buscamos respuestas. A mí algo que constantemente me preguntan en las charlas y tal, Vico, ¿y qué puedo hacer? Y certeza, eso, nuevamente las búsquedas de consuelo inmediato. Parece que desde que Lumarinov escribiera aquel Más Platón y menos Prozac, la filosofía práctica, la filosofía que ayuda, la filosofía curativa en primera instancia, era algo que podía funcionar muy bien. ¿Sigue sirviendo la filosofía, aparte de para angustiarnos? Porque la filosofía siempre es de ida y vuelta, Pepe da Rosa en este caso, porque tengo dos Pepe, estoy rodeado de Pepe, que cosa más bonita. ¿Sirve la filosofía también para tranquilizar? ¿O al final lo que necesitamos es parecer que estamos dando explicaciones, pero meter mucho más ímpetu a la persona, obligar a la persona a tirar para adelante por sí misma?
Yo creo que sirve para fortalecernos, y en los proyectos que nosotros estamos llevando es precisamente lo que nosotros nos planteamos. No son proyectos acariciadores, son proyectos de gladiadores filosóficos, uh-huh, en el sentido de que sabemos que tenemos muchas presiones y que en muchas ocasiones somos nosotros los que los tenemos que llevar hacia adelante. Por lo tanto, entrenamos a la gente para que tengan fuerza en su propia existencia para enfrentar las dificultades que tienen en su vida.
Eso me encanta, y me encanta porque parece que muchas veces veces el estudio de la filosofía, alguno que hay por ahí que sale en la tele, es una especie de convertir la filosofía en una herramienta de adaptación al sistema, cuando en el fondo la filosofía no es adaptarte al sistema, es criticar al propio sistema. Y ya vamos acercándonos a la parte tuya práctica, una de tus muchas partes prácticas. ¿Se incentiva eso? ¿Cómo incentivas a la gente a criticar el propio sistema desde el sistema? Porque no podemos salirnos de él.
Yo creo que muchas veces cuestionando y haciéndonos dando un salto atrás, es decir, dándonos cuenta de cuestiones que no nos damos, de las cuales no somos conscientes. Por ejemplo, ¿por qué cuando entramos en un coche que huela nuevo nuestra sensación es positiva y no es negativa? Es decir, es hacer esas preguntas incómodas o esas preguntas que previamente no nos habíamos hecho. Porque cuando alguien llega con un iPhone a nuestra clase, de alguna forma tenemos envidia. ¿Y dónde se crean esas sensaciones? ¿O por qué si yo, por ejemplo, os pongo la imagen de alguien que se está comiendo una cucaracha durita y que nos corroe por la boca, se están generando determinadas sensaciones negativas y no sensaciones positivas? Probablemente porque hay una ideología dentro del sistema que nos ha educado para eso. La filosofía lo que hace precisamente es ayudar a la gente a que se den cuenta por qué tienen esas sensaciones, por qué tienen esas ideas.
Te voy a preguntar enseguida por tu proyecto de llevar la filosofía a las prisiones. Pero ya que estamos hablando de la sociedad, a mí que me preocupa tanto, me inquieta tanto asomarme a las redes sociales, algunas más que otras, ver el cabreo general, la polarización en una sociedad en la que estamos, donde se está futbolizando la política, la ideología y todo esto. ¿Cómo nos podría ayudar la filosofía? ¿Qué podría aportar la filosofía al cabreo general, a la polarización de una sociedad que se forofiza demasiado?
Yo que ya que David está sacando, Vico está sacando alguna cita, yo lo primero es que pensaría en la cita de María Zambrano, a lo cual hacía referencia a Vico, que decía: la razón no está para que uno la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Y esto es un cambio de paradigma. No está para yo defender mi propia idea frente a ti, sino que necesitamos a todos los sujetos para que de alguna forma se genere una razón mucho más plural y mucho más. Yo creo que ese es el punto de partida. Y segundo, hablamos mucho en filosofía de pensamiento crítico, pero también de pensamiento cuidadoso, porque creo que hay una cosa en filosofía que no se ha trabajado tanto y en nuestra sociedad, que es el cuidar al resto de las personas. Y aquí viene otro de los trabajos que nosotros hacemos. Hay que cuidar precisamente al otro, no solo hay que luchar para ganar a la otra persona.
Largo me lo fías, querido, porque para sostener esa razón que nadie tiene, pero que entre todos las tenemos que sostener, como decía María Zambrano, primero el individuo tiene que estar dispuesto a asumir que no tiene la razón, ¿no?
Exactamente.
Eso se me antoja complicado en los tiempos que corren.
Y también entre los filósofos, que muchas veces lo que quieren es tener la razón y convencer a los demás. O sea que...
Oye, el proyecto Filosofía en las prisiones.
Pues es un proyecto que iniciamos hace ya más de 10 años, inicialmente muy pequeñito, simplemente reuniéndome yo con una persona de México, pero poco a poco fue creciendo. Ahora mismo hemos impactado sobre más de 2.000 personas. Y lo que intentamos desarrollar son fundamentalmente tres tipos de habilidades. Es como ir a un gimnasio, pero en lugar de entrenar nuestras habilidades físicas, entrenamos nuestras habilidades filosóficas. ¿Qué es eso de habilidades filosóficas? Entrenar el pensamiento crítico, o sea, la gente que está mediatizada por la ideología criminal, que se den cuenta cómo los están manipulando. Entrenar el gobierno sobre las pasiones, que es un poco este tema de regulación emocional, gente que no controla sus propias emociones, y por lo tanto yo puedo manipular a alguien que no controla sus propias emociones. Y luego las relaciones interpersonales. Gente que toda su vida han aprendido la máxima de que si yo no me aprovecho de los demás se aprovechan de mí. Les decimos que hay otro tipo de formas de relacionarse con ellos. Entrenamos durante una serie de meses a las personas en este tipo de habilidades para que puedan pensar críticamente, gobernar sus pasiones y tener mejores relaciones interpersonales. Y lo hacemos durante 6 meses y ahora mismo pues estamos en 5 países, o sea, aparte de aquí en España, donde por cierto ahora en Cádiz nos pidieron precisamente que lo desarrollásemos también, pero aparte de España pues estamos en Argentina, en Colombia, en México, Brasil, no sé si se me escapa algún wow. país, y bueno, lo que intentamos...
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
Llevamos ya 10 años.
10 años.
Y además no solo estamos en prisiones, hemos trabajado con mujeres en situación de prostitución, con niños y jóvenes en barrios periféricos, hemos trabajado en el Polígono Sur.
¿Qué resultados que se hayan podido ver te hacen más feliz?
A ver, el caso de éxito que a mí me hace feliz sobre todo es un chico, Luis Triana, que era un preso en Colombia hasta en Medellín hasta hace 6 meses. se enteró a través de unas conferencias de lo que estábamos haciendo, empezó a estudiar la carrera de filosofía, wow. Acabó la carrera de filosofía, acabó el máster en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, ahora hace unos meses, se va a doctorar en filosofía. Qué buena. Y quizá es lo llamativo en ese sentido, pero también tenemos testimonios de gente, me acuerdo de un chico que decía, yo antes de Brasil, antes de entrar en los talleres, estaba deseando salir de prisión para matar a mi mujer, porque mi mujer era la responsable de lo que yo estaba haciendo. Pero, a continuación decía, después de los talleres yo empecé a reflexionar y me di cuenta de que mi mujer era todo lo contrario. Gracias a ella yo estaba de alguna forma salvándome, con lo cual de alguna forma salvamos indirectamente una vida, porque él decía, no, yo después de todo esto lo que quiero es salir de prisión para agradecerle lo que está haciendo. Wow,
¡qué bonito! Wow, creo que qué cosa más preciosa.
Oye, no queda mucho tiempo, la verdad es que
apasionante.
Tienes que venir otro día. Sí. Pero una de nuestras escuchantes más activas, una componente de este equipo, que es María José Escalona, nuestra compañera que hace de la sección de tecnología, y ha hecho una pregunta interesante.
Sí, dice que te preguntemos, por favor, tu pensar en referencia al auge de la filosofía por la inteligencia artificial.
Uf, es un tema bastante llamativo y es un tema que tiene muchos perfiles y demás. Yo lo primero que digo con la inteligencia artificial es cuidado con la venta del bluff de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una posibilidad que puede dar muchos elementos, pero yo me acuerdo que hace unos días le pregunté sobre la relación a ChatGPT, sobre la relación que tiene José Barrientos, yo, con el carnaval, y salió que yo había dirigido Chirigotas, y os aseguro que yo no tengo nada que ver ni nada. Y que había sido jurado del COAC, os aseguro que tampoco, ¿vale? Entonces, lo primero es cierta prudencia con respecto a eso. Prudencia también con lo que está prometiendo la inteligencia artificial. Bueno, el transhumanismo también prometía que íbamos a ser eternos y demás. Pero luego también es verdad que son posibilidades abiertas para hacer una serie de elementos de, en algunas ocasiones de clases, nos puede ayudar para generar clases y demás, y en ese elemento es muy interesante. Para los alumnos, cuidado, peligro, porque a veces los alumnos están haciendo trabajos con este tema y por lo tanto no se están entrenando determinadas habilidades.
Ya nos dice María José Escalona que te quiere invitar a su sección sobre inteligencia artificial.
Estaría muy bien.
En un minuto, la última, Vico, para ti.
Mira, vamos a cerrar porque ha estado en el aire y tú lo has dicho, Pepe Barrientos, en este caso, cuando hablamos del ser humano y de la filosofía, la gran pregunta por el hombre es la pregunta de la filosofía, ¿qué es el ser humano? Y dice José Antonio Marina que el ser humano no es solo ese animal racional nacido de otros humanos, sino también cuidado por los propios humanos. No hay ser humano si no es cuidado por los propios humanos. Y mucho hay que querer a los seres humanos, y yo lo conozco bien la situación, para que un filósofo de cátedra, para un filósofo de oficina, se meta en una cárcel en México, en Colombia o en Brasil. Yo tuve la oportunidad de estar en el penal oriente de Ciudad de México y fui y dije, una vez y no más. Y sin embargo, este señor entra constantemente en estos espacios. Mi respeto, Pepe Barrientos, y todo el éxito del mundo. Que tu labor siga como está siendo, ni más ni menos, seguir ayudando a la gente y cuidando de los demás desde la atalaya filosófica.
Pues muchísimas gracias, Vico, y yo también agradecer a vosotros la posibilidad que le dais a la filosofía de algo que es muy necesario dentro de la sociedad y cada vez más, ¿no? Son grandes cuestiones que se hacen, que a veces responden otros profesionales, pero grandes cuestiones existenciales al final es un filósofo, una filósofa a la que los tienes que hacer. Por lo tanto, que Canal Sur le debo semanalmente a todo esto, creo que redunda en positivo para Canal Sur, pero también en la sociedad. Al fin y al cabo es un servicio público lo que está haciendo Canal Sur, y en ese sentido hay necesidades filosóficas, y que vosotros estéis dando curso, pues es un agradecimiento también por la sociedad y gente que nos están escuchando y que os están escuchando también en prisión. Por lo tanto, creo que es interesante.
Qué bueno. Bueno, una vez tuvimos una llamada de alguien que nos escuchaba en prisión. Uf. Nos dejó un mensaje y nos dijo, el ratito que os escucho es mi ratito de libertad. ¿Qué? Esa frase se nos quedó y no se nos olvidará en la vida, y todavía se me ponen los pelos de punta cuando la recuerdo. Pepe Barrientos, ha sido un placer recibirte. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.